Mirad, creo que el hombre siempre suele formular su propio razonamiento, ¿no?, en lo que respecta a su relación con Dios y lo que entiende que Dios le está pidiendo. Así unos creen que Dios les está pidiendo que para que Dios les dé algo concreto, pues ellos también tienen que hacer algo. Dios, si tú me das esto, yo te doy esto, aquello. Esos son lo que se llaman votos. Oiga, hermanos, tengamos cuidado con los votos. La Escritura no dice que tengamos que hacer votos. Se hacen, ¿no? Pero si hacéis un voto, luego hay que cumplirlo. ¿Os acordáis quién hizo un voto? Jefté hizo un voto. Dice, si me das la victoria contra mis enemigos, yo te prometo que el primero que salga a recibirme, te lo ofreceré en holocausto. ¿Y sabéis quién salió a recibirle? Su hija. Su hija. Por eso digo que tengamos cuidado con los votos. Y no usemos a Dios, ¿verdad?, para llevar a cabo nuestros gustos, ¿no? Si, Dios, si tú me das esto, yo te ofrezco aquello. Tú lo que tienes que es recibir de Dios. Recibir de Dios. ¿Qué le damos a Dios? Si todo es suyo, ¿verdad? Si todo es suyo. ¿Qué le damos a Dios? Si todo es suyo. Si somos de Él, si Él nos creó, ¿qué le damos? Más bien, vamos a recibir. Otros hacen juramentos, ¿no? Y se comprometen con ciertas cosas. Dejar de fumar, dejar de beber. Y otros creen que con ser buenos ya es suficiente. Oye, mira, yo no robo, no mato, trabajo, ya está bien. Bueno, a veces también encontramos en las Escrituras que Dios pidió cosas a sus siervos no difíciles, sino muy difíciles. Muy difíciles. Por ejemplo, le pidió a Noé que construyera un arca de proporciones enormes, sin que hubiera agua cerca o visos de que lloviera. Hacía mucho tiempo que no llovía. Dice, me manda a construir un arca encima de estas dimensiones. Eso es una cosa muy difícil, ¿eh? Génesis 6:14. O le pidió a Abraham que dejara todo y se fuera a una tierra que no conocía y dejara toda su parentela. Eso es muy difícil. Génesis 12:1. O le pidió al mismo Abraham que sacrificara a su propio hijo. Eso es muy difícil, ¿verdad? O le pidió a Moisés que fuera a rescatar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, de Faraón y de sus ejércitos, que era el imperio, ¿verdad?, que se imponía en ese momento. A rescatar a mi pueblo, que está esclavo, de una poderosa nación, como es la egipcia. O le pidió a Ezequiel que no llorara ni hiciera luto cuando su esposa muriera. Yo espero que a mí el Señor no me pida eso cuando pone a mi esposa. Es posible que yo me muera antes, ¿eh? Ezequiel 24:15-18. Le pidió a Oseas que se casara con una mujer fornicaria y adúltera. Qué cosas más difíciles, ¿verdad? Les pidió Dios a estos hombres. Pero mirad, hermanos, lo que debe llamarnos la atención de todo esto no es lo que el Señor les pidió, sino la fe y obediencia que tuvieron para llevarlo a cabo. La fe y la obediencia que tuvieron para llevarlo a cabo. Esto es lo que tiene que llamar la atención. No las cosas difíciles que les pidieron, sino que todas estas cosas que les pidió, ellos lo hicieron. Abraham, vete a sacrificar a tu hijo Isaac. Pues para allá que fue. Y por eso dice Abraham, su fe, le fue contada por justicia, como la nuestra. Bueno, la pregunta ante esto que podemos hacernos es, ¿haríamos nosotros lo mismo? Si el Señor nos pidió estas cosas, ¿qué me dice Sara? ¿Haríamos nosotros lo mismo? Ya. Y ya no estoy diciendo si haremos lo mismo en asuntos tan difíciles, sino si haríamos nosotros lo mismo ante lo que hoy es posible que a ti de forma personal el Señor te esté pidiendo, como pedirte que le sirvas. Y si le estás sirviendo, pedirte que le sirvas más. O que te esté pidiendo que abandones una relación sentimental que sabes que no es de su agrado. O que te esté pidiendo que comiences a ofrendar de tus ingresos. Ya llevas tiempo de creyente, ¿vale? O que te esté pidiendo que pidas perdón a alguien que sabes que has ofendido. O que perdones a alguien que sabes que te ha ofendido. Estas no son cosas tan difíciles, ¿eh? Pues bien, independientemente de lo que de forma personal te esté pidiendo, en los versículos que voy a leer a continuación, nos encontramos lo que el Señor nos está pidiendo en general a todos nosotros. A todos nosotros. A sus hijos. Y veremos que son peticiones sencillas. Pero también tenemos que reconocer que nos cuesta mucho cumplir. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 10. Seguramente es un pasaje que habéis leído muchas veces. Lo que Dios exige de nosotros. Deuteronomio capítulo, capítulo 10. Leemos de los versículos 12 al 22. ¿Estamos todos? Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por tu nombre jurarás. Eres el objeto de tu alabanza y eres tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Mirad, cuatro cosas quiero compartiros en esta mañana que Dios está pidiendo de nosotros. La primera, una consagración total. Versículos 12 al 15 y versículo 20. Una consagración total. ¿Verdad? Si el Señor se dio todo a nosotros, nosotros en correspondencia también tenemos que darnos enteros, no por partes. Señor, te voy a dar esto y esto lo voy a dejar para mí, que esto es mío. Consagración total. Y esto significa, en primer lugar, consagración en temor. En temor. O sea, para que sepamos qué es esto de la consagración total, en primer lugar, consagración en temor. Sino que temas, ¿qué es lo que pide Jehová de ti? Que temas, que lo temas. Que temas a Jehová. Versículo 12, ¿no? Mira, dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si quieres ser sabio, teme a Dios. El principio de la sabiduría, el temor de Dios. Esto significa que la verdadera sabiduría viene de entender bien quién es Dios. Que es, ¿verdad?, un amor, un Dios lleno de amor y de misericordia, pero que también, en contraste, es un Dios justo, santo y recto, ¿no? Por ello es que también, como dice Proverbios 8:13, el temor de Dios es aborrecer el mal. Aborrecer el mal. Yo espero que nosotros, cuando caigamos en la prueba y en la tentación, ¿verdad?, para que el Señor nos perdone, nos arrepintamos, lamentemos, lloremos, ¿no?, porque hemos fallado, ¿no? Por eso dice que Dios aborrece el mal. Y es que Dios aborrece el pecado. Hay una tendencia en el creyente a minimizar esto del temor de Dios. Creo que tenemos esa tendencia, ¿no?, a minimizar el temor de Dios, tomándolo como un simple o sencillo, vamos a respetar a Dios, ¿eh? Vamos a respetar a Dios. Y aunque, ¿verdad?, esto sí que está incluido, el temor de Dios es mucho más que eso, hermanos. En tanto que el temor bíblico de Dios es entender lo mucho que Dios aborrece el pecado. Y si Dios aborrece el pecado, tú deberías aborrecer el pecado igual que Él. Eso creo que nos podría ayudar mucho a la hora de las tentaciones, ¿no? Lo que Dios aborrece el pecado. Y temer su juicio sobre este. Pero ese juicio aún en vida del creyente. ¿Sabéis? Aún en vida del creyente el Señor aquí nos puede disciplinar. Hebreos, ¿eh? Como padre nos puede disciplinar. Esto es vivir en temor de Dios. Aunque es verdad, ¿no? Es una disciplina en amor, ¿no? Pero aún así hay que temerla, ¿no? Seguro que hoy muchos de nosotros estamos agradecidos de que nuestros padres en su tiempo nos hayan disciplinado. Pues muchas de las causas de que hoy haya hijos rebeldes, contumaces, que no eran a sus padres es porque en su momento los padres no les disciplinaron. Es que los amaban tanto que es que no los querían disciplinar. Oye, sabiendo con eso el daño que les estaban haciendo. Por favor. Y yo, pues mira, le estoy agradecido a mi padre que en su momento pues me diera algún viaje con el cinturón. Ya está. Es igual, mira, no me han quedado marcas, ni tampoco me ha quedado ningún tipo de... En fin. Ahora, cuidado, con eso yo no estoy ahora incentivando el castigo físico, ¿eh? Cuidado. Cuidadín, ¿eh? No me diga, Diogino ha dicho que hay que castigar físicamente a los niños. Cuidado, no estoy diciendo eso. Ahora hay otra forma de castigo a los niños que les hace mucho más daño. Por ejemplo, quitarles el móvil. ¿Eh? Eso les hace mucho más daño que darles un tortazo. Es así, ¿eh? Pero mira, a mí mi padre así me disciplinaba. Así no disciplinaba. Y a mí no me ha quedado ningún trauma. No me ha quedado ningún trauma, ¿eh? Y le doy a mi padre gracias, que cuando metía la pata, cuando hacía cosas que no estaban bien, me daba. Ya está. Y con eso, cuidado, y con eso no estoy incentivando el castigo físico, ¿eh? A ver. Por favor, no me denunciéis. Creo que es bueno, en este sentido, que memoricemos en nuestra mente estas palabras. Dice Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sigamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hemos recibido, ¿verdad? Dice, un reino inconmovible. ¿Lo creéis? Julio Melgar, yo cuando vi el vídeo de Julio Melgar, cuando tuvimos aquí la reunión de varones, la verdad es que me impactó, ¿eh? Porque el hombre sí que, ¿verdad?, estando en la situación, nos ministró. Pero Pedro, Julio Melgar ahora está mejor. Está mejor porque está con su Dios. Y sus hijos que estaban con él, claro, lloran, ¿no? En fin, se ha ido su padre, lloran, lo lamentan. Pero es una despedida momentánea, porque un día estarán con su padre por la eternidad. Amén. Eso es la esperanza del creyente, hermanos. Que hemos recibido un reino inconmovible. Por eso, ¿verdad?, vivamos agradecidos, pero también vivamos con temor. O sea, entonces, estamos hablando de lo que es la consagración total. Yo hemos dicho, en primer lugar, consagración en temor. En segundo lugar, una consagración en obediencia. En obediencia. Dice la palabra que hemos leído, que anden en todos sus caminos, que guarden los mandamientos del Señor y sus estatutos que te prescribo hoy. Consagración en obediencia. Mirad, hermanos, a veces el hombre piensa que va por buen camino, creyendo que su religión es la correcta. Es decir, creer que por el hecho de patear las calles de dos en dos y pegar a las puertas, llamando a todas las puertas, ya se ganan con ello el favor de Dios. O que por ser miembro de la iglesia evangélica ya tiene asegurada la vida eterna. O porque haya sido bautizado ya tiene asegurada la vida eterna. Y eso es un error. Eso es un error. Si habéis creído eso, bajaros de ahí. Eso es un error. Porque si pensáis eso, ¿verdad?, estás pensando como los inicuos. Por ello dice la palabra, Proverbios 14:12, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. Todos estos que tienen este tipo de pensamientos están actuando como los inicuos, como decía. Por ello tiene que decir el Señor a través de su profeta Isaías, Isaías 55:7-8, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. A mí, si queréis llegar a mí y queréis tener relación conmigo, no se trata de que me deis, sino de que recibáis lo que yo os doy. Y yo os doy a Jesús. ¿Sí? Yo os doy a Jesús. Esa es la única forma que tenéis de poder relacionaros conmigo. No se trata de lo que yo te pueda dar. Aunque luego también tiene que haber una reciprocidad, ¿verdad? Porque no hay una fe sin obras. Como dice Santiago, la fe sin obras es una fe muerta, ¿no? Pero no es tanto lo que vamos a darle a Dios, sino lo que yo voy a recibir de Él. Hay un texto en Eclesiastés que podría usarse como resumen y conclusión de todo el libro. Dice Eclesiastés 12:13, al final. El fin de todo el discurso del libro es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es del todo del hombre. Fíjate qué sencillo. El fin de todo el libro es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y hermano, como también dice Primera de Juan, sus mandamientos no son gravosos, ¿eh? No son difíciles de cumplir. Para Jesús sí les resultó, para nosotros no. O por lo menos no tenían que ser gravosos. Amén. Por tanto, hemos visto aquí, hasta aquí, hablando de la consagración total. Primero, consagración en temor, consagración en amor. Y en tercer lugar, consagración en obediencia. En tercer lugar, consagración en amor. Dice, y que lo ames y sirvas a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma. Mirad, hermanos, aquellas cosas por las que nos sacrificamos son las que determinan lo que realmente amamos. ¿A que sí? Aquellas cosas por las que nosotros nos sacrificamos son las que determinan lo que amamos. Y seguramente que todos nosotros estamos dispuestos a hacer cualquier tipo de sacrificio por nuestros hijos. Por ejemplo, Eber estaría dispuesto a hacer cualquier tipo de sacrificio por Mariana. ¿A que sí, Eber? O por Miller, su esposa. O Sara estaría dispuesta a hacer cualquier tipo de sacrificio por Isaac o por Lucas o por Pedro. Yo estaría dispuesto a hacer cualquier tipo de sacrificio por mi esposa o por mis hijos. Y igual vosotros. Inclusive también estaríamos dispuestos a hacer cualquier tipo de sacrificio por tener un buen coche. Voy a meter unas horas más para ver si me llega para comprar el coche. O un buen piso. O un buen trabajo. Pero también os pregunto, hermanos, también me pregunto yo, ¿estaríamos dispuestos también a hacer cualquier sacrificio a quien decimos que amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser? Os pregunto, no me contestéis, Es una pregunta retórica. Dice nuestro Señor Jesús que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y si tú tienes a tu tesoro como tu esposa, a tus hijos, pues allí tienes el corazón. Si tú tienes a tu tesoro, esos tesoros están por encima de Dios, pues eso es lo que hay. Entonces, difícilmente vas a poder hacer cualquier sacrificio a aquel que dices con la boca que amas con todo tu corazón. Pero cuando llega la hora de la verdad, no es así. Al trabajo, cuando llegamos, llegamos a la hora. Yo trabajando en la Volkswagen en 27 años y creo que solo falté 2 veces, Pero todos los días estaba en la fábrica, en el puesto, a las 6 de la mañana. Cuando tenemos un culto a las 11 de la mañana, llegamos también a las 11 de la mañana. Como no me van a descontar, sencillo, Y creo, hermanos, que debemos reconocer con amargura que nuestro corazón, muchas más veces de las que quisiéramos, no está en el cielo, sino aquí en la tierra. Y sabemos que los objetos y las personas en los que volcamos nuestro corazón, lo siento mucho, pero no te la vas a poder llevar al cielo. Es así. Hay una carta que creo que nos enseña mucho del amor de Dios. Y estoy hablando de Primera de Juan, donde dice que este es el amor de Dios. ¿El qué? ¿El qué? ¿Cuál es el amor de Dios? Y este es el amor de Dios. ¿Qué? Guardemos sus mandamientos. Como que ya estés. Este es el resumen del libro. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Juan casi lo repite. Y este es el amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos. Primera de Juan 5:3. Y entre esos mandamientos hay uno muy práctico. Bueno, pues ¿cómo sé yo, no? Que amo a Dios y que guarda sus mandamientos. Pues hay uno muy práctico. Y por el cual sabemos con seguridad que amamos a Dios. Dice Primera de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ame a Dios, ame también, ¿a quién? Ame también a su hermano. Mira, con lo cual, si tú no amas a tu hermano, eres un mentiroso porque no amas a Dios. Así de fuerte y así de sencillo. Si tú no amas a tu hermano, eres un mentiroso porque no amas a Dios. Y lo peor de todo, ¿qué haces a Dios mentiroso? Haces a Dios mentiroso. Porque dice más tarde, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? a quien no ha visto, ¿no? O sea, tienes al hermano ahí y dices, a Dios lo amo un montón, pero a este hermano uno puede ni verlo. Ve, por favor. Ahora, todo esto, ¿verdad?, no es fácil ni sencillo, pero para motivarnos, qué bueno nuestro Dios, ¿verdad? Y qué bendita es su palabra. Para motivarnos a llevar a cabo esto, que no es fácil, ¿eh? Aunque son cosas sencillas, pero no son fáciles. Para motivarnos a llevar a cabo esto, Moisés nos da unas razones poderosas, dos. Para animarnos y motivarnos a realmente poder consagrarnos a Él en temor, en obediencia y en amor. La primera de ellas tiene que ver con propósito. Dice, para que tengas prosperidad. Dice, sirvas a Jehová tu Dios, que guardes sus mandamientos, Jehová, sus estatutos. Hoy, para que tengas prosperidad. Parece una buena razón. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Para que tengas, ahora, ¿cómo entendemos eso de la prosperidad? Eso es otra cosa. Y a veces la entendemos muy mal, muy mal. Para que tengas prosperidad. Y como digo, esto no significa que estemos libres de cualquier enfermedad. Ni tampoco tener una buena cuenta en el banco. Sino tener contentamiento, sea cual sea nuestra situación, porque nuestra satisfacción la encontramos en Dios por medio de Cristo Jesús. No en estas cosas. Amén. Porque para que tengamos contentamiento, sea cual sea nuestra circunstancia. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lo decía en un contexto, dice, mira, cuando tengo abundante, le doy a Dios gracias. Cuando no tengo nada, también. Porque, ¿sabes? Mi situación, o sea, mi forma de gozarme no depende de mis circunstancias, sino de Dios, en Cristo Jesús. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y, hermanos, hoy en día, ¿cuánto daño está haciendo el llamado Evangelio de la Prosperidad? ¿A que lo habéis oído? El famoso Evangelio de la Prosperidad, que afirma que si tienes suficiente fe, pues experimentarás curación o una buena cuenta en la cartilla. Y cuando esto no se da, es que no tienes fe. ¿Es todo así? Y por ello, ¿verdad?, a veces muchos que están llegando y oran por estas cosas y al final no sanan o su cuenta del banco no sube, pues la abandonan a Dios, ¿no?, y abandonan la iglesia. Y es que, hermanos, si la intención de Dios para con sus hijos fuera hacerlos prósperos cuando tienen fe en Cristo, entonces, ¿por qué hay tantos textos en la Escritura que nos hablan de aflicción, de persecución y de escasez? Porque el mismo Señor Jesús nos advierte contra un corazón que codicia el dinero. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, porque donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Ninguno puede servir a dos señores. Pues aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos amar a Dios y al dinero. Eso no puede ser. Eso no puede ser. O como Pablo lo dice a Timoteo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sabéis por qué? Porque al final el dinero es quien te controla a ti. Al final creemos que nosotros, que por tener más, con eso estamos mejor, y al final es el dinero quien te controla a ti. Es un ídolo. Es un ídolo. Y aunque los ídolos nosotros los fabricamos, pero luego acaban siendo los ídolos los que nos controlan a nosotros. Amén. Así es. El que empieza viendo algo que no está bien, el que empieza viendo algo con sus ojos que no está bien y persevera en ello, al final acaba siendo esclavo de eso. Luego, por tanto, primera razón para que podamos consagrarnos a Dios, para que tengamos prosperidad. Pero, hermanos, entendemos bien lo de la prosperidad, ¿eh? Prosperidad es estar contento con sea cual fuera nuestra situación. Mira, yo me gozo un montón cuando le escucho a Daniel, por ejemplo, decir, hermano, pero mira, aun estando como estamos, estamos contentos, ¿sabes? Confiamos en la gracia de Dios. ¡Amén! Qué bueno es escuchar así a esos hermanos que sabes que lo están pasando mal. O, por ejemplo, oír a Claudia decir, mira, pues estoy con mis pulmones, pero mira, o sea, estoy dando testimonio, pues le doy a Dios gracias, ¿no?, de que veo que está haciendo un milagro en mi vida y en mis pulmones. Y estamos orando y ella también está orando, ¿no?, para que el Señor, ¿sabes?, haga un milagro en sus pulmones. ¡Amén! Eso es. Estar contentos con nuestra situación, sea cual sea. Mira, yo le doy a Dios cada mañana gracias, sobre todo por la salud. Solo por la salud. Digo, Señor, muchas gracias porque no me duele nada. Me he levantado y no me duele nada. ¡Qué bendición! Porque ¿sabéis cuándo valoramos la salud? Cuando no la tenemos. Coño, pues valor, hermano, valora cuando la tienes. Y no seamos desagradecidos. Luego, primera razón para que tengamos prosperidad. Y la segunda razón para consagrarnos a Dios es que, hermanos, servimos a un Dios soberano. Dice, he aquí, de Jehová, tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Fijaros, servimos a un Dios soberano, no a cualquiera, ¿eh? A un Dios, Dios de dioses y Señor de señores. Un Dios soberano. Y soberano no solo por su dominio universal en la creación, sino también por su soberanía en la elección de su pueblo y por su soberanía en mi elección y en la cada uno de vosotros. Yo sé que hay una tensión, ¿verdad?, entre lo que es la soberanía de Dios en la elección y mi libre albedrío. Claro, yo tengo que responder. Hay una tensión. Pero mira, hay un pasaje en Romanos que, en el que creo que todos podemos meditar. Dice, mira, en esto de la salvación no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Él, si él ha elegido salvarme a mí, pues bendito sea el Señor y muchas gracias. Ahora, si tú crees que es que me ha salvado a mí porque algo tendré, uy, qué mal vas, uy, tú no tienes nada, hombre, no tienes nada. Te ha salvado el Señor a ti por su misericordia y porque te ama, no tienes nada. No te creas que eres alguien o que te ha salvado porque tienes algo. Es que yo tengo algo que este no tiene y es que yo soy más bueno que este. Como digo, no solo su soberanía en los cielos, sino también en la elección de su pueblo, en cada uno de nosotros. Fijaros, esto es algo que nos tiene que dejar estupefactos, ¿no? Y es que lo hizo sencillamente por amor. Dice, sin embargo, él se encariñó con sus antepasados y los amó, versículo 15, en la NBI. Y a ti que eres su descendiente, te eligió entre todos los pueblos como lo vemos hoy, por amor. Te ha elegido porque te ama. Ahora podemos entender mejor ese Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no muera, mas tenga vida eterna. Mirad, Dios no quiere que ninguno muera, muera sin conocerle a él. Dios no ha venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Luego, el que no ha creído es culpa suya. Ella ha sido condenado, pero no porque Dios quiera condenarte. Él ha puesto los medios para que podamos salvarnos. Hasta aquí, entonces, lo primero que Dios nos pide, ¿verdad? Lo primero que Dios nos pide. Consagrarnos a Él en temor, en obediencia y en amor. La segunda cosa. Y es que, claro, como servimos a un Dios que ama al extranjero, ¿qué es lo que te crees que te va a pedir a ti? Si tú estás sirviendo a un Dios que ama al extranjero, ¿qué te va a pedir a ti? ¿Qué hacemos al extranjero? La segunda cosa, amar al prójimo, amar al extranjero. Dice, amaréis pues al extranjero, versículo 19, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. ¿Sabéis? Hubo un tiempo que en España tuvo que emigrar. ¿Os acordáis? Bueno, nosotros no, pero mis padres, inclusive emigrar de unas provincias a otras, inclusive salir de España. Y seguramente que mis padres posiblemente habéis tenido algún padre que igual haya tenido que emigrar, yo qué sé, a otra nación europea, ¿no? Y ahí han trabajado y ahí nos han cuidado. O sea, nosotros también hemos sido extranjeros, ¿no? Como dice, porque extranjeros también fuisteis vosotros en Egipto, ¿no? Mirad, hermanos, creo que en todos está el deseo de construir un mundo mucho mejor y más igualitario. Esto es un anhelo de Charo. Charo está con nosotros todos los días. Vamos, tenemos que ser mejores, hay que construir un mundo mejor, ¿verdad, Charo? Claro que sí. Eso es. Pero mirad, este mundo comienza a construirse desde nuestro interior. Desde nuestro interior. Porque difícilmente podemos tratar de cambiar el mundo si no hay un cambio en nuestro interior. No hay, no puede ser. Primero tiene que haber un cambio en nuestro interior. Y este cambio comienza con amar a Dios. Yo no puedo amar al extranjero y amar al hermano si no amo a Dios. Porque el amor proviene de Él. Proviene de Él. Si yo, ¿verdad? Si yo, que me amo mucho a mí mismo, si quiero amar al extranjero, tengo que amar a Dios. Porque amando a Dios, yo amo al extranjero. Por eso, ¿verdad? El cambio comienza dentro, comienza en el interior de uno mismo. Y amar al prójimo, ¿verdad? Y cuando digo al prójimo, no solo es tu esposa, tu hijo, tu hermano en la fe, sino el vecino, todos esos extranjeros que están llegando con muchas necesidades, ¿no? Pues bien, ante toda esta inmigración que está llegando, pues seguro que todos pensamos en obras de caridad, ¿verdad? Todos pensamos en obras de caridad que se traducen en ayudar con alimentos, en ayudarles a buscar trabajo, buscar vivienda, es decir, en ayudarles en todo aquello que tiene que ver con sus necesidades más básicas. Y todo esto está bien, ¿no? Y es necesario. Pero no siempre la beneficencia proviene del amor de Dios. ¿Entendéis lo que quiero deciros? Algunos creen que por hacer estas cosas, ¿sabes?, se están ganando el favor de Dios. No siempre la beneficencia proviene del amor de Dios, sino de nuestro ego. Porque podemos hacer obras de beneficencia creyendo que por hacerlo somos mejores y nos estamos ganando el cielo. O por sentirnos benefactores, inclusive también podemos hacerlo por remordimientos, ¿no? Como ocurre con mucha de la caridad que se hace en el tercer mundo. Porque nos damos cuenta de la escandalosa diferencia que hay entre nosotros y ellos. Y nos sentimos responsables y por remordimientos ofrendamos, ¿no? No sé si hay unos anuncios en la televisión de la Cruz Roja o de, no sé, de algunas ONGs, salen unas imágenes que, madre mía, te dejan hecho puré, ¿no? Unos niños que casi no tienen brazos, de los delgados que están, ¿no? En fin. Y algunos pueden ofrendar, ¿sabes?, pero por remordimiento. Dice, madre mía, con todo lo que tengo yo y ese chico se está muriendo, voy a ofrendar. Mirad, hermanos, antes que la beneficencia está la benevolencia. Es decir, antes de hacer el bien está el querer hacer el bien. El querer hacer el bien. Y esto, para que lo podamos entender mejor, tiene que ver con la regla de oro del creyente. Mateo 7:12. Haced a los demás. Hoy en día en el mundo dice la regla del mundo, dice, mira, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te harían a ti. ¿Pero qué dice Jesús? Jesús le da la vuelta a eso, ¿no? Y lo pone en forma activa, ¿no? No hagas, haz. Haz. ¿Veis? Porque el no hagas, eso tiene que ver con beneficencia. Pero el haz tiene que ver con benevolencia. ¿Entendéis? O sea, yo quiero hacerlo bien. Yo quiero. Porque es Dios quien me lleva a eso. O sea, yo no lo hago, ¿sabes?, para ganarme el favor de Dios, sino porque es Dios quien me lleva a eso. ¿Veis? Eso es benevolencia. ¿Entendéis? Aunque está bien que veamos esas imágenes que nos impacten, porque efectivamente, ¿no? Dice, madre mía. Dice, pues, oye, ¿yo puedo hacer algo? Además de orar. Hay una parábola que nos puede enseñar mucho sobre esto. ¿Os acordáis de la parábola del buen samaritano? Bueno. Entonces, hasta aquí dos demandas. ¿Qué pides? Dos, consagrarnos a nuestra mente. Segundo, amar al extranjero. Tercero, alabarle de una forma genuina. Dice el versículo 21-22. Él es el motivo de nuestra alabanza. Él es tu Dios que ha hecho contigo grandes cosas. Alabarle. Y el texto creo que nos describe unos poderosos motivos para que el pueblo alabe a Dios. Pues fijaros, ¿no? Dios los había redimido, los había liberado de la esclavitud de Egipto, con señales poderosas, les había conducido y sostenido por todo el desierto con señales poderosas, y ahora estaban a punto de entrar. Cuando Moisés lee este texto, están a punto de entrar en la tierra prometida. Él había hecho de aquel grupo, de aquel pequeño grupo, pues un pueblo poderoso, ¿no? Dice, salisteis de Egipto 70 y ahora sois, entrasteis en Egipto 70 y salís siendo casi un millón. Pero hermanos, dejadme que os pregunte esta mañana. Claro, a veces cuando queremos alabar a alguien tenemos que haber experimentado, ¿no? Oye, déjame que te pregunte, y también me pregunto yo, ¿no? ¿Qué cosas ha hecho Dios contigo? ¿Qué cosas ha hecho Dios contigo? Porque en la medida que seamos conscientes de que Dios ha hecho con nosotros, de lo que Dios ha hecho con nosotros, eso va a depender nuestra alabanza y nuestra adoración. Vuelvo a preguntarte, hermano, ¿qué cosas grandes ha hecho Dios contigo y conmigo? Por gloria a Dios. Por gloria a Dios. Y es que hago esta pregunta porque a veces podemos ser muy ambiguos con la respuesta. Usando las palabras de aquel ciego de nacimiento, dice, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo sido ciego ahora veo. A veces yo he escuchado testimonios, dice, mira, yo como aquel ciego, dice, ahora veo. Hombre, pero la pregunta es, ¿qué es lo que ves? ¿Qué, yo quiero saber qué es lo que ahora ves? ¿Que eres una nueva criatura? Sí, pero ¿ahora qué es lo que ves? ¿No? Por eso a veces cuando damos un testimonio, sobre todo hermanos, sabéis que en un testimonio hay una parte, que es ¿cómo era yo antes de malo? ¿Cómo era de malo? ¿Cuándo conocí al Señor? ¿Y qué es lo que Dios está haciendo conmigo? Y a veces lo que hacemos es, si el testimonio dura 5 minutos, usamos 4 para decir, fíjate qué malo era. Y luego 1 minuto para decir, ¿cuándo me he convertido al Señor y qué está haciendo conmigo? Cuando debe ser al revés. Tú tienes que explicar en 1 minuto lo malo que era, pero sobre todo en 4, decir qué es lo que ha hecho Dios contigo. ¿Qué es lo que ha hecho Dios contigo? Tenedlo en cuenta para cuando deis testimonio. Mirad, hermanos, yo os puedo decir un poco lo que he visto en mi vida y las cosas que el Señor ha hecho conmigo. Yo sí he podido experimentar su gracia en mi matrimonio a la hora de superar situaciones difíciles. Difíciles que solo Loli y yo y el Señor sabemos. He visto su gracia en mi matrimonio superando situaciones muy difíciles. Y también he experimentado en mi vida su amor y su misericordia cuando muchas veces no lo honra con mis labios. Cuando muchas veces no lo honra con mis labios, con mis pensamientos, con mis actitudes. Y aun con ello y después de arrepentido, Él ha estado esperando para cogerme con sus brazos con todo esto. Y también he visto y he experimentado que a veces Él usa a otros hermanos en los que veo el amor de Dios, su poder y su gracia. En estas cosas, ¿verdad? Estas cosas es lo que Dios ha hecho conmigo y en esto he visto sus maravillas para conmigo. Y espero que también vosotros, porque de ello también depende nuestra alabanza. Dice, si yo quiero alabar a un Dios grandioso y un Dios de gracia, ¿qué ha hecho en mi vida para que pueda alabarle, ¿no? Espero que todos tengamos fuertes motivos para poder hacer esto. Dice, ¿qué ha hecho Dios con mi vida? ¿Qué ha hecho? Y si tenemos que poner la vista atrás, que sea para dar a Dios gracias de todo lo que nos ha hecho, ¿verdad? Cómo nos ha sostenido y nos ha cuidado hasta aquí. Amén. Y llegamos al último punto. Estoy terminando ya. ¿Sabéis? Hay una condición. Hay una condición necesaria para poder consagrarnos a Dios. Y esto pasa, y aquí llegamos, como digo, al último punto. Versículo 16. Un despojarnos de todo aquello que nos contamina. Despojarnos de todo aquello que nos contamina. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Hermanos, Dios conoce mejor que nadie nuestro corazón, mejor que nadie. Por eso dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo. Y a veces me quedo estupefacto cuando juzgamos el corazón de otra persona. Madre mía, qué atrevidos somos. Qué atrevidos somos. Juzgar el corazón de otra persona. Juzgar los motivos que tiene otra persona. Qué atrevidos y contumaces somos, por favor. Si a veces nosotros mismos somos capaces de juzgar lo que hay en nuestro corazón, cómo somos tan insensatos de querer juzgar el corazón de los demás. Por favor. Y sus motivaciones, por favor. Pues, hermanos, para poder consagrarnos a Él en amor, en obediencia, en temor, necesitamos imperiosamente, primero, dice, circuncidar el prepucio de vuestro corazón. Me gusta más la versión NBI. Dice, por eso despójate de lo pagano que hay en tu corazón. Fíjate cómo cambia, ¿eh? Pero está diciendo lo mismo. Despójate de lo pagano que hay en tu corazón. Y esto tiene que ver con purificación. Esto tiene que ver con purificación. Mirad, los judíos tomaban la circuncisión, la del prepucio, como si tal práctica fuera suficiente para formar parte del pueblo de Dios. Por ello Pablo tuvo que enfrentarse con ellos en el Concilio de Jerusalén, ¿os acordáis? Los judíos, los judaizantes querían, dicen, sí, 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 está bien, hay que creer en Cristo y en su cruz, pero además tenéis que circuncidaros. Por favor. Y es que hoy también muchos sabes, añaden a la cruz, todo aquel que añade a la cruz algo, eso es una herejía. Y eso es lo que estaban haciendo, eso es lo que pensaban los judíos. Los judíos pensaban que por algo es exterior, con eso bastaba, ¿sabes?, para formar parte del pueblo de Dios. Somos hijos de Abraham, tenemos el corazón, el prepucio circuncidado. Ya está. Por eso Jesús, por eso Dios os tiene que decir a Moisés, y Moisés nos tiene que escribir, circuncidar el prepucio, ¿qué? ¿El prepucio exterior? ¿Este? No, el de vuestro corazón. El de vuestro corazón. Por ello mismo, el mismo Señor os tiene que decir por medio del profeta Jeremías, vienen días que castigaré al que solo haya sido circuncidado de prepucio. Arrea, su pueblo. Vienen días en que castigaré al que solo haya sido circuncidado de prepucio. Dice, oiga, ¿qué pasa? ¿Que solo queréis tener una relación conmigo por lo externo? O sea, vienen días en que castigaré a aquel que solo haya sido bautizado. ¿Cuál era la señal del pueblo de Israel? La circuncisión. ¿Cuál es la nuestra? El bautismo. Dice, mira, yo como ya soy bautizado, ya formo parte del pueblo de Dios. ¿Y ya está? Hombre, si el bautismo es una señal externa de algo interno que hay en tu corazón, que ha pasado en tu corazón, que Cristo te ha salvado, que has muerto en Cristo y has resucitado con Él. Eso es lo que significa el bautismo, pero el bautismo no te salva. Y es que, hermanos, no importa, como digo, la marca o señal que llevemos en nuestro cuerpo, a uno se piensa que por llevar una cruz aquí, ya está, es un creyente. La marca que llevemos en nuestro cuerpo, o vestimenta, o práctica religiosa que hagamos, no importa si llevas un crucifijo, una Biblia, o si has sido circuncidado o bautizado, porque todo esto no sirve para nada, si no circuncidamos nuestro corazón. Amén. Es decir, si no hay un cambio en nuestro interior, y ese cambio solo lo podemos lograr por medio de Cristo, no hay otra forma, por medio de Cristo. Esto nos lo recuerda Pablo cuando lo dice a los colosenses, fijaros, Colosenses 2:11-12. Además, en Él, en Cristo, fuisteis circuncidados, hombre, no pone bautizados, fuisteis circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Toma ya. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Toma ya. Vosotros la recibisteis al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fuisteis resucitados mediante la fe en el poder de Dios. Toma ya. Pues esto es lo que es el bautismo. Es como si fuera un teatro. El pastor te coge, te ahoga, estás muerto al pecado. ¡Pumba! Eres una nueva criatura. Eso es. Luego el bautismo salva. Ahora, ¿un creyente debe ser bautizado? Claro. Dice, como el bautismo no salva, no me bautizo. A ver, ese es el primer acto de obediencia. Hombre. Y por todo ello, también sigue diciendo Pablo a los filipenses, nosotros somos los verdaderos circuncidados, somos nosotros los que adoramos a Dios por medio del Espíritu y nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne, porque es en Cristo en quien tenemos ese poder. Amén. Es decir, no hay ninguna ley, no hay ninguna ley, ninguna ética o ritual que pueda hacernos libres, ninguna. Solo Cristo Jesús puede librarnos del pecado y de la muerte. Él es quien nos regenera. Amén. Él es quien nos regenera. Hasta aquí, ¿verdad? ¿Qué significa el despojarnos? Primero, circuncidar el prepucio de vuestro corazón. Y segundo, doblad la cerviz. Y eso tiene que ver con sometimiento. Doblad la cerviz. Y no endurezcáis más vuestra cerviz, ¿no? Y como digo, si circuncidar el prepucio tiene que ver con purificación, no endurecer la cerviz tiene que ver con sometimiento. Tiene que ver con sometimiento, perdón. Mirad, esto de sometimiento es uno de los aspectos en la vida del creyente que posiblemente más nos cueste. Eso de que nos digan que lo que tenemos que hacer no va bien, no va muy bien con nuestra naturaleza, ¿no? Eso de someternos, y eso sobre todo hoy en el mundo, eso de someternos, a ver. Y por ello es que la palabra habla bastante de ello, para que podamos entender que someterse a Dios implica someterse a los que Él o a los que Él ha delegado su autoridad. Dios, cabeza de Cristo, Cristo cabeza de la Iglesia, en el ámbito familiar, el esposo cabeza de la esposa, los hijos someterse a los padres, en la Iglesia, la rey someterse a los pastores. Si no hay esa autoridad, esto sería un caos, la sociedad sería un caos. Alguien tiene que ejercer la autoridad, ¿verdad? Sería un caos. Y si te fijas, te das cuenta que no hay advertencias que distinguen entre una autoridad buena o mala, o inclusive una autoridad justa o injusta. Y tenemos el mejor ejemplo en nuestro Señor Jesús y su sometimiento, por ejemplo, a la autoridad civil. Una autoridad que había perdido toda legitimidad. Dice, respondió Jesús y le dijo a Pilatos, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada desde arriba. ¿Veis? Y Pilatos era un buen elemento, ¿eh? Él le decía a Jesús, yo tengo autoridad, ¿eh?, para condenarte o para soltarte. Dice, tu autoridad. Digo, ninguna tendría si no te fuera dada de arriba. Pero sobre todo en el ámbito espiritual, ¿no? Jesús la demostró, ¿no? Por eso dice, cuando estaba en Getsemaní, dice, mira, Padre, si es posible hacer de otra manera, ¿no?, el salvar al mundo, pues, pero si no es posible, ¿qué decía Jesús? Hágase tu voluntad, no la mía. Y no la mía. Ahora, permitidme también, hay que recalcar que, por ejemplo, cuando en Romanos 13:1-2, ¿no?, dice que sométase a toda autoridad civil, antes lo hemos leído al principio, cuando habla de someternos a las autoridades superiores, está hablando de instancias, de gobiernos y de instituciones, y no de personas. Es decir, que las autoridades superiores están puestas ahí precisamente como una institución para poner freno al ejercicio incontrolado del poder. Por tanto, si una persona ocupa esa institución y abusa de ello, pues es legítimo oponerse. Es legítimo. O sea, cuando alguien ocupa esa institución, cuando alguien ocupa un trono, como por ejemplo, ¿quién fue el rey? El rey que estuvo con Nabot, la viña de Nabot y el rey. ¿Eh? Acaz. El rey le pidió la viña de Nabot y dice, oye, mira, te cambio la viña por otra. Y dijo Nabot, no, señor, no te la voy a dar porque es de mi familia. ¿Y qué pasó? ¿Os acordáis lo que hizo Jezabel, no? Dice, ¿tú eres rey y vas a permitir que este se ría de ti? Y hombre, busca a unos malvados que hablen mal contra él y mátalo. Y eso hizo. Entonces, tenemos que rebelarnos contra aquellas autoridades que son corruptas y que... O sea, es decir, el someternos a la autoridad tiene sus límites. Claro, hay que saber cuáles son esos límites, ¿eh? A Pedro y a los apóstoles... El Sanedrín le dijo, mira, os soltamos de la cárcel, pero os prohibimos que habléis del Evangelio. ¿Y qué dijo Pedro? Hechos 4:19. Es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. ¿Vale? A ver. Eso de someterse a la autoridad tiene sus límites. Claro, si un pastor que está en la iglesia es un pastor, ¿verdad?, dictatorial, pues la grey también está en su derecho a... Oiga, pastor, usted está yéndose por los cerros de Úbeda. ¿Eh? A ver, estamos hablando de que Dios pone las autoridades para nuestro bien, pero aquellos que ocupan esos lugares y lo están haciendo bien. ¿Eh? Y lo están haciendo bien. Mirad, el cristiano, estoy acabando ya, ¿eh? El cristiano tiene tres enemigos poderosos. Uno es, ¿cuáles son los tres enemigos del creyente? El mundo. Mundo es el sistema de valores, tanto materiales como morales, que están en contra de todo lo que tiene que ver con Dios. Hoy estamos viendo, ¿verdad?, cómo a veces nos preocupa, ¿no?, cómo los gobernantes dictaminen leyes, por ejemplo, el matrimonio entre hombre a hombre y mujer y mujer. En fin, mirad, que sepáis que, por ejemplo, con esto, y hablando del sometimiento a las autoridades, mirad, yo soy el pastor de una iglesia, yo tengo el reconocimiento para poder casar. A mí pueden venirme dos homosexuales, y para tocarme los pies, decir, pastor, ¿quiere que nos case? Mira, si yo no tengo recogido en los estatutos una cláusula que diga que por mi conciencia no los caso, a mí se me puede caer el pelo. O sea, y me puede meter en un problema muy gordo. Por eso, ¿verdad?, tenemos que tener estas cláusulas en los estatutos. O sea, es decir, tenerlo eso por escrito. No basta que lo diga la escritura. No, hay que tenerlo por escrito. Por eso las iglesias tienen que tener sus estatutos, que es lo que vale de cara al Estado. No, ¿eso dónde está escrito? Que esto no lo puedo casar. Aquí está. Pero si no lo tengo, me puedo meter en un problema muy gordo. Hasta de cárcel. Fijaros qué serio es, ¿eh? Hablamos de los enemigos del creyente, del mundo. nuestra vieja naturaleza, la carne, ¿verdad? Ese traidor, que ya digo que llevamos con nosotros. Dice, llevamos un traidor con nosotros que a veces nos lleva al huerto. Nos lleva a hacer aquellas cosas que no queremos, ¿no? Y también Satanás, que usa tanto uno como el otro, ¿eh?, para destruirnos. Pero mirad, hay un pasaje que habla precisamente de la doblez. De la doblez que hay en el creyente. Cuando Santiago usa este pasaje no está hablando de incrédulos, está hablando de creyentes, ¿eh?, en los que hay doblez. Dice, ¡oh almas adúlteras! ¿No sabéis que el amor al mundo es enemistad contra Dios? Está hablando de creyentes, ¿no? En los que hay doblez. O por ejemplo, cuando dice también de la carne, ¿no? ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras que hay entre vosotros? Dice, ¿no vienen de vuestro interior, no? Combatís, ¿no? Y pedís mal, ¿no? Pero fijaros la solución que da. La solución que da Santiago. Santiago 4:7. Someteos a Dios. Someteos a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Decía al principio que esto del sometimiento lo llamamos mal, sobre todo por una razón. ¿Sabéis? Y es que el que se somete, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer uno que se somete? Lo primero. No, hay otra cosa, ¿eh? También, pero ¿qué tiene que hacer uno que se somete? ¿Eh? Muy bien. Esto, agachar la cerviz. Y tanto el sometimiento como la humillación no es algo, ¿verdad?, que esté valorado hoy en el mundo. ¿Qué es eso de someternos y de humillarnos, hombre? Humillarnos. No te puedes someter si no te humillas. Si no te humillas. Eso es cuando dice, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Tiene que haber consentimiento y eso tiene que ver con humillarse. Porque el que no dobla la cerviz lo hace porque es terco, soberbio, desobediente y duro. Por ello es que Dios humilla ¿a quién? Al soberbio y da gracia al humilde, ¿verdad? Y exalta al humilde. Y es que, hermano, no podemos acercarnos a Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia en la prueba sin humillarnos, sin despojarnos de todo aquello que nos estorba, que hay mucho. Cuando nos hacemos creyentes, ¿verdad?, de repente todo el mal que hay en nosotros no desaparece. El Espíritu que pasa a morar en nosotros nos va limpiando, va mirando por todos los rincones, ¿sabes?, y nos va limpiando. Es decir, es un proceso, pero es un proceso que dura toda la vida. Algunos creen que cuando se han hecho creyentes y se han bautizado, ¡ya está! ¡Uy, ya está! Se acaba de empezar, mi hermano. Si eres una nueva criatura, y como nueva criatura eres como un bebé, o sea, eres como cuando naces, que estás con el chupete, ¿no? Pues también como creyentes cuando nacemos estamos con el chupete y empezamos a andar y el Espíritu tiene que ir limpiándonos, pero para que el Espíritu nos limpie, hermanos, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Tenemos que dejar que nos limpie, y cuando no le dejamos, ¿sabes?, es decir, endurecemos la cerviz. Dice, mira, yo Espíritu todos estos rincones sí los limpia, pero este no, que estoy muy a gusto ahí, este no, que estoy muy a gustito. Pues sabes, pues si no dejas que te limpie ese rinconcito, pues el Señor no te puede ir dando más cosas. O sea, el Señor, mirad, cuando Dios creó a Adán y Eva, dice, fueron creados a su imagen y semejanza. Pero mirad, cuando habla de la nueva recreación, dice, Dios quiere crearnos a imagen y semejanza de Jesús, no de Adán, que es mucho mejor. Pero para que nos crea a imagen y semejanza de Jesús, tenemos que dejar que el Espíritu nos limpie, despojarnos de todo aquello que nos asedia y que nos contamina, hermanos. Y no dejar esos rinconcitos, que yo sé que a veces nos cuesta, pero, hermanos, tenemos armas poderosas para poder hacerlo. Hoy, hermano, uno oraba, somos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tenemos a Dios dentro de nosotros. O sea, el Espíritu Santo que por medio de su palabra nos quiere purificar. Por eso, ¿verdad?, tenemos que ponerla por obra. Y cuando poquito a poco vamos dejando que el Espíritu obre nosotros, pues, hermano, no me digas que luego nos portamos en alabanza. Luego pregunto, ¿qué ha hecho el Señor por ti? Dice, pues mira, todo esto lo tenía y no podía y ahora puedo. Claro, luego uno tiene que exportar en alabanza. Amén. Amén, pues, termino. ¿Cuántas veces he dicho que termino? ¡Acabo ya! Eso lo solemos decir mucho los predicadores. Voy acabando. Y todavía faltan 20 minutos. Es para animaros, ¿no? Termino. 4. Recordándoos que si queremos llevar a cabo lo que Dios nos pide, Es decir, consagrarnos en el temor, en obediencia, en amor, si queremos amar al extranjero como lo ama a Dios, si queremos alabarle de una forma sincera. Todo esto pasa por dejar que el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, vaya limpiando cada rincón de nuestro interior por medio de su palabra. Pero digo, Él no lo puede hacer si nosotros no lo dejamos. Es decir, si no nos humillamos y reconocemos de una vez por todas que muchas veces cuando sufrimos, no sufrimos por el pecado de otro, sino por nuestro propio pecado. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración. Acabamos.